Canal Saber en podcast. Historias y personajes que nos ayudan a comprender el mundo.
Bienvenidos a una nueva entrega del programa Contraplano del Canal Saber de Fundos. Hoy vamos a tener en este estudio a una persona que no solo ha sido testigo de la transformación digital de nuestra sociedad durante las últimas 3 décadas, sino que ha sido parte activa y motor de la transformación digital. Y es que una persona que ha estado casi 30 años trabajando en HP tiene mucho que contar. Damos la bienvenida al estudio de Canal Saber a Miguel Ángel Turrado, ingeniero en telecomunicaciones y actual director de HP SCDS. Bienvenido.
Muchísimas gracias, un placer estar aquí con vosotros.
Comentaba, casi 3 décadas en HP, todos nuestros seguidores evidentemente conocen HP, pero ¿cómo les podríamos explicar qué es lo que hacéis o esta subdivisión de HP de la que tú eres director?
Nosotros nos focalizamos sobre todo en I+D y desde hace 8 años, sobre todo en temas de I+D, dedicados al software y a la inteligencia artificial. Ese es nuestro gran foco. De hecho, yo siempre he sido un fanático de la inteligencia artificial y ahora parece que la inteligencia artificial nació hace 2 años, con OpenAI, ChatGPT, pero esto lleva mucho tiempo. Pero a nosotros nos ha pillado en un buen momento, porque ya llevamos una transformación importante. Entonces ahora tenemos muchísimo foco, desde luego, en el tema del I+D, de creación de soluciones, pero sobre todo ahora con el tema de la inteligencia artificial, estamos al 100% dedicados a ello, ¿no?
Preparando esta entrevista en 2022, porque es verdad que ahora la inteligencia artificial para el resto de mortales, para no los técnicos y los que llevabais trabajando en esto, que afirmabas en 2022 que la inteligencia artificial iba a tener en los siguientes años un proceso vertiginoso y que iba a marcar un hito en la historia de en la historia mundial. Claro, 3 años después, para los resto de mortales, acertaste ese vaticinio, pero ¿ha ido tan rápido como pensabas o incluso a los expertos os ha sorprendido?
Incluso más rápido, diría que incluso más rápido. Sobre todo lo que ha transformado este mundo, o sea, la inteligencia artificial nació a mitad del siglo pasado, o sea, ya tiene muchísimo recorrido, pero claro, se han dado una serie de condiciones que han sido bastante, que han ayudado mucho, ¿no? En primer lugar, capacidad de computación. Puedes entrenar los algoritmos mucho más rápido que antes. Segundo, hay muchísimo más datos para entrenar esos algoritmos, ¿no? Cuando yo hice mi proyecto de fin de carrera y empecé a hacer la tesis en temas de inteligencia artificial, teníamos un problema de que no había datos. Ahora generamos datos constantemente y esos datos son fundamentales para poder entrenar esos algoritmos. Incluso con tantos datos que generamos, ahora el gran problema y el gran reto que hay es que todos estos modelos ya han absorbido todos los datos que existen. El siguiente reto es cómo sigo mejorando cuando ya me comido todos los datos que hay, ¿no? Pero luego el tercer gran avance ha sido la creación de determinados algoritmos, ¿no? Surgió un concepto nuevo que eran los transformers, el GPT, la T de transformer, que sobre todo lo que te ha permitido es lo que se denomina la inteligencia artificial generativa, que era, quizás respondiendo un poco a tu pregunta, algo que hace 3-4 años la gente nos costaba mucho verlo, ¿no? El que la inteligencia artificial pudiera pues, redactar un texto o que pudiera hacer código, que es que ahora puede hacer código. Entonces yo creo que ese es el gran avance y yo creo que vamos a ver todavía más, porque ahora como todo se ha puesto tan de moda, todo el mundo está invirtiendo en ello, todos los grandes inversores están poniendo dinero en empresas de capital riesgo para que trabajen en inteligencia artificial, entonces creo que todavía poner más dinero sobre este tema, sobre esta tecnología, va a hacer que crezca todavía muchísimo más, ¿no? Entonces yo creo que, primero, nos ha sorprendido a todos, yo creo que incluso grandes expertos. Yo siempre pongo el ejemplo del año 2022, aparte del que yo lo contara, un experto de la Universidad de Oxford, el mayor experto que tiene inteligencia artificial, que dijo, nos queda mucho para que la inteligencia artificial sea capaz de leer un texto y de resumirlo. Súper experto, Universidad de Oxford, hace 3 años. Hoy todos somos capaces, hasta mis padres, son capaces de pasarle un texto y que le haga un resumen, ¿no?
En ese 2022 acertaste ese vaticinio. ¿Cómo ha evolucionado de esta manera tan tan rápido, tan vertiginoso? ¿Te atreverías, por ejemplo, o los expertos os atreveríais a decir en qué punto vamos a estar con la IA dentro de 5 años, en 2030, o ya nadie se puede arriesgar?
Yo creo que nadie se puede arriesgar, ni siquiera dentro de un año. O sea, yo creo que hoy en día la velocidad que tiene esto, lo que sí está claro es que esto va a transformar todo el mercado laboral. O sea, esto es un dato, ¿no? El otro día participaba en un programa y hablamos de si esto era la revolución industrial. Y decíamos, no es una revolución industrial, porque las otras revoluciones industriales han afectado a la industria, pero es que esta afecta a todo. Afecta a la industria, afecta a cómo comunicamos, afecta a la educación. O sea, creo que ahora los niños es una forma distinta en la cual tienen de hacer sus trabajos o todo, y es una cosa que como país y como sociedad tenemos que tener muy en cuenta. Es la educación estaba pensada para algo muy diferente a como está ahora. Ahora tú puedes mandar un trabajo, pero los chavales saben perfectamente que con determinadas herramientas, con ChatGPT, con Gemini, con otras, pueden hacer los trabajos rápidamente. Entonces hay que transformar también nuestro modelo educativo para absorber todo este cambio, ¿no? Entonces, hacer un vaticinio es abocarse a que uno se va a equivocar. Pero lo que sí está claro es que los mercados, el mercado laboral, el futuro del trabajo, tal como lo conocemos hoy, dentro de un año va a ser radicalmente diferente. Eso estoy convencido. Pero incluso áreas que no esperábamos, por ejemplo, ingeniería informática. Ajá. Hasta hace poco tiempo animamos a todos nuestros jóvenes a que aprendieran a programar código, a tirar código. Decíamos, es que el que no aprenda a tirar código, este bilingüismo con la programación. Hoy en día, y no solamente lo digo yo, lo dice Jensen Huang, por ejemplo, que es el CEO de NVIDIA, es programar código va a ser algo inútil, porque las máquinas van a hacer el código por ti. O sea, por ejemplo, algo como puedes pensar, algo tan de vanguardia como la ingeniería informática, es que lo que es hoy y lo que tiene que ser dentro de un año, no se parece en nada. Y eso nos afecta a nosotros también, ¿eh? Yo al final aquí tengo 230 ingenieros que hacen mucho código. Pues nuestra gran obsesión es cómo tengo que transformar esta fuerza laboral de aquí a un año, no te digo más lejos, a un año para absorber todo este cambio, ¿no?
Porque ese es el grave problema, aunque algunos lo determinan la cuarta revolución industrial, toda la transformación digital, pero claro, todas las revoluciones industriales llevaba una serie de avances, pero también unas consecuencias o un miedo de la sociedad de destrucción de puestos de trabajo, de maneras, de puestos de empleo que ya no hacía falta. Claro, aquí tú lo has comentado. Ya no estamos hablando incluso de gente con una preparación media, sino que, claro, todos los trabajos que puedan ser automatizables corren el riesgo, sabemos cuál va a ser el futuro.
Correcto.
¿Cómo afrontamos eso como sociedad, como país, cómo lo podemos hacer?
Primero una puntualización. Decías que mucha gente habla de esa cuarta revolución industrial. Lo que comentaba es que yo no creo que sea una revolución industrial. Porque las otras, la primera, segunda, tercera, han afectado a la industria. Esta afecta a todo.
Todo.
Afecta a la sanidad. Uh-huh. Afecta a cómo nos comunicamos. Afecta a que ves un vídeo y ya no sabes si ese vídeo es verdad.
Al periodismo, algo tan importante, al periodismo, claro, que claro. Ha sido un vuelco total.
Totalmente. Es que tú ves un vídeo hoy y yo sigo mucho Instagram. Uh-huh. Y ves vídeos y dices, lo primero que piensas, esto ya es falso. Luego a lo mejor es verdadero, pero ves que te ha transformado todo. Por eso yo creo que es más que una revolución industrial. Creo que es una revolución en sí mismo.
¿Y cómo afrontamos? Todo.
Entonces, ¿cómo lo afrontamos? Primero tenemos que ser conscientes de este cambio. O sea, creo que como sociedad, y cuando digo sociedad digo desde todos los estamentos, incluso como individuos, tenemos que ser conscientes de que esto es un cambio radical. Y que no podemos tapar los ojos y decir, ya pasará. No, no va a pasar. Porque además, si no lo hace, lo va a hacer alguien. Algún país lo va a hacer, o alguna sociedad lo hará, o alguna empresa lo hará. Todo el mundo lo va a hacer. Entonces, focalizarse mucho, para mí es importantísimo en todo lo que nos diferencia de las máquinas. Que hay mucho que nos diferencia de las máquinas. Las máquinas no pueden, a día de hoy todavía, sí. Y yo creo que eso todavía le queda, podemos hablar de generación de inteligencia artificial generativa, pero las máquinas no tienen ideas de crear, o sea, no, por iniciativa propia no se ponen a crear algo, seguimos estando nosotros. Pensamiento crítico, hay muchas cosas que es la sensibilidad. Uh-huh. O sea, cuando tú tratas a un enfermo, hay una parte que es el conocimiento técnico, sí, de un médico, pero hay otra parte de la empatía, que a veces también tampoco
falta,
¿no? Pero bueno, por lo menos tenemos la capacidad, sí, de hacerlo, ¿no? Entonces, lo que yo diría es, primero hay que ser conscientes de este cambio, prepararse para este cambio, hay que saber formarse también en estas tecnologías, y luego es apoyar todo aquello que nos diferencia de las máquinas, ¿vale? Porque lo que tenemos que ver las máquinas es como algo que nos tiene que empoderar como personas. Por ejemplo, la creatividad, ¿no? Uh-huh. Un creativo hasta ahora podía tener la idea y luego se ponía pues con herramientas digitales a crear esa fotografía, tal. Ahora mismo, con que tenga la idea, la máquina, tú le haces un prompt a uh-huh. la máquina y ella es capaz de hacerte ese diseño gráfico, incluso ese vídeo, etc. Pero la idea original sigue siendo de la persona. Por eso es tan importante focalizarnos en todo eso que nos diferencia de las máquinas, en esa creatividad, en ese unir puntos distantes. Uh-huh. Una máquina le cuesta unir puntos distantes, ¿no? Yo cuento el ejemplo de Spencer era un científico hace muchísimos años que estaba trabajando en el magnetrón, una cosa para uh-huh. el radar y tal. Y vio que cuando estaba trabajando en ello, una chocolatina que llevaba aquí se le fundía. Entonces, él lo que dijo es, esto tiene una relación. ¿Cómo funcionan las ondas que estoy generando en el magnetronco que se me derrita la chocolatina? Y empezó a investigar en ello y unió dos puntos que no tenían nada que ver y fue capaz de crear un dispositivo que todos tenemos en nuestras casas, el microondas. Una máquina pues estaría viendo que se derrite la chocolatina, pero le cuesta todavía cruzar y unir puntos muy distantes. Ese conectar puntos distantes todavía sigue siendo algo totalmente de las personas. Entonces, respondiendo a tu pregunta, es como cuarto punto que decía, primero, ser conscientes, formarnos en ello y potenciar todo aquello que nos diferencia de las máquinas. Y como cuarto es saber utilizarlas, la ingeniería de prompts que se llama, ¿no? Porque tú a una máquina le haces una pregunta y dependiendo de cómo sea esa pregunta te dan una respuesta distinta. Entonces creo que tenemos que formarnos en esto, ¿no? Y luego, como sociedad, es de ser conscientes de esto y que desde los niños, desde pequeños, seamos capaces de educarles en esto y en el uso ético de la tecnología.
Ahí está la clave, ¿no? Porque, a ver, volvemos, un cuchillo, siempre se ha dicho, sirve para untar mantequilla en una empanada o para cortar el cuello a una persona, y esto ocurre lo mismo.
Sí.
Claro, el sistema educativo, que es básico, sobre todo para las nuevas generaciones. ¿Los países tienen la capacidad de adecuarse rápidamente? Porque esto es que no podemos esperar. O sea, esto no puede ser un plan para empezar a cambiar nuestro sistema educativo dentro de 10 años. Tiene que ser ya. ¿Los sistemas educativos, los países, los gobiernos, tienen esa capacidad de poder de verdad adecuar actualmente la educación, el sistema educativo para... seguro que hay países que sí lo están haciendo, seguro, pero los países que no lo consigamos nos vamos a quedar totalmente. ¿Qué hacemos ante esta...? ¿Los políticos son conscientes del reto que tienen delante?
Yo creo que no. Yo creo que no son conscientes de que por primera vez los alumnos saben más que los profesores de una cosa. O sea, yo creo que nunca había pasado en la sociedad que por primera vez un alumno sabe más de estas tecnologías que sus
que
propios profesores, ¿no? Entonces creo que es fundamental empezar por la base, formando a los profesores en que esto es un cambio radical, que la educación de hoy no se va a parecer nada a la educación de dentro de 2 años. No se va a parecer. Y si sigue apareciendo, pues tenemos un problema. Tenemos un serio problema como sociedad, ¿no? Entonces creo que los políticos todavía, o en general, los gobiernos no son conscientes todavía de esta necesidad. De hecho, nosotros aquí estamos en León, Castilla y León, tenemos una oportunidad, porque esto al final puedes verlo como una amenaza o como una oportunidad. Y te voy a contar la oportunidad. Yo soy muy, muy fanático de la Fórmula 1.
Sí.
Entonces, cuando tú ves una carrera de automovilismo, hay algo que cambia las carreras, que es la lluvia o un safety car.
Sí.
Cuando hay un safety car, es un reset para todos, es volver a empezar. Es decir, si ves la película esta famosa de Brad Pitt de Fórmula 1, ves que consiguen su primer punto jugando con los safety cars. Entonces, esto tenemos que verlo como un safety car, como un volver a empezar. Una carrera nueva, es volver a empezar. Entonces tenemos una oportunidad como sociedad, como país, pero también como regiones, como ciudades, como todos, de poder coger este tren, porque es un reset para todos, es un safety car que ha salido.
Empezamos todos detrás de safety car.
Claro, claro. Entonces, la clave cuando llega un safety car a una carrera de Fórmula 1 es la estrategia, es cómo redefines tu estrategia. Entonces creo que estamos en el momento de que todas las administraciones y todos redefinamos nuestras estrategias. Y empieza por la educación, porque tenemos los jóvenes que están ahora mismo, pues ya sea en el colegio o incluso en la universidad, tienen que ser conscientes de ello. Tenemos que ayudarles y darles herramientas para poder utilizarlo para su propio provecho, ¿no? Ser capaces de hacer ingeniería de prompts, o que un profesor sea consciente de que aquellos retos que le ponga a un alumno, prácticamente todos lo van a hacer con inteligencia artificial en sus casas.
En HP sí que tenéis puesto el foco en los más jóvenes y desarrolláis toda serie de proyectos, de iniciativas en colegios, institutos, universidades, ¿no? Como un ejemplo de que es que son ellos el futuro, ¿no?
Claro. Fíjate, nosotros a todos los niveles tenemos. Nosotros participamos en una iniciativa mundial que se llama La Hora del Código, para ir a los más pequeños, ayudarles a que sean conscientes de que, aunque estoy diciendo que no van a tirar código, pero es bueno que entiendan qué es lo que hay ahí debajo, ¿no? Segundo, nosotros tenemos como siguiente iniciativa el Code Wars, que llevamos ya 10 años haciéndolo aquí en España, donde lo que ponemos es, tradicionalmente lo que poníamos era alumnos de tercero y cuarto de la ESO, primero y segundo de bachillerato, a competir durante una mañana en retos que les poníamos y que se solucionaban con código. Este último año lo hemos hecho con código, pero con inteligencia artificial. Porque ese es el futuro, ¿no? El futuro es, tampoco es que nadie va a tirar código, pero la gente tiene, como te decía antes, eso de empoderar a las personas. A un creativo, ¿cómo le puedes empoderar? O a un diseñador, un desarrollador de código, la inteligencia artificial le tiene que ayudar a que sea mucho más eficiente en su trabajo. Y ya lo metemos nosotros en el CodeWorks y hacemos que los retos que les poníamos se puedan hacer con inteligencia artificial. Y el tercer punto, ya subiendo en esa cadena, es las universidades. Nosotros tenemos acuerdos con 15 universidades en España, bajo los observatorios tecnológicos, donde los alumnos de último año de carrera hacen sus proyectos fin de grado o fin de máster con nosotros. Y prácticamente todos los proyectos que estamos haciendo ahora fin de grado o fin de máster, prácticamente todos, son con inteligencia artificial. Cerramos ahora esta edición, que es la décima edición de, bueno, la vigésima edición de la nueva del Observatorio Tecnológico. Tenemos 50 alumnos y prácticamente todos han hecho sus proyectos en inteligencia artificial. Bueno, porque creemos que ahí es donde tenemos que formar a todas nuestras juventudes en inteligencia artificial, ¿no?
Las universidades son en ocasiones estructuras que les cuesta mucho hacer cambios, aceptar modificaciones. Claro, ventaja de empresa privada, en este caso como HP, tienen un objetivo, lo buscan, lo implementan. Las universidades españolas, si las comparamos tú, una persona que viaja por todo el mundo, si las comparamos con otros países, ¿están haciendo los deberes, están formando a los universitarios en, ya no en el futuro, en el presente de la inteligencia artificial?
Hay de todo. Entonces, yo te puedo hablar hasta como padre de dos hijas, ¿sí?, que una está haciendo está estudiando ingeniería matemática con inteligencia artificial. Entonces ves universidades que en España, y estoy hablando en España, se lo han tomado muy en serio, pero muy en serio, tanto que sacan un grado y luego un máster focalizado en matemática con inteligencia artificial. Otras van más lentas. Como siempre en esto, pues hay varias velocidades, ¿no? Pero hay que hacerlo, desde luego, ¿no? Y nosotros ahora, además, desde León dirigimos dos centros que está montando HP en el Oriente Medio, y ves cómo estas universidades pues llevan los mejores profesores de todo el mundo y están apostando claramente por ello, ¿no? Entonces, creo que deberíamos de conseguir que todas las universidades consiguieran llevar la velocidad de estas universidades que ya tenemos en España. La parte buena es que hay universidades en España que se lo han tomado muy en serio, pero tenemos que conseguir que todas lo cojan. Y también un punto aquí importante es, no solamente estamos hablando de grados o de másters en temas técnicos, también los no técnicos. Quiero decir, un médico tiene que pensar que ya hoy, pero es que más dentro de un año y todavía más dentro de dos años, muchas de las decisiones que tome, la inteligencia artificial le va a ayudar a que las tome mejor. Entonces tiene que ser capaz de trabajar con inteligencia artificial todos los días. Un arquitecto también, muchos de los diseños, la inteligencia artificial les va a ayudar. Entonces, cuando hablamos de la universidad, no solamente tenemos que poner nuestro foco en aquellas carreras tecnológicas, sino en todas, incluso en periodismo, que comentabas tú antes. Un periodista, el trabajo de un periodista hoy, dentro de un año, no se parece en nada a lo que trabajabais en periodismo hace 5, 10 o incluso 3 años, ¿no? Entonces, creo que es fundamental, incluso, ya te digo, desde una escuela de periodismo, arquitectura, medicina, que todos sean conscientes de que el mundo se está transformando y lo está transformando la inteligencia artificial. Y tenemos que saber manejarla, y tenemos que saber que todos nuestros profesionales sean capaces de ser más poderosos, de que se empoderen gracias a la inteligencia artificial. Que todo aquello rutinario que hacían, que ya no lo va a ser, no va a ser necesario. Veamos el ejemplo este del creativo. Pues esas horas o días que se tiraba ahí diseñando, haciendo el dibujo, con el Photoshop o con lo que sea, lo hace la inteligencia artificial. Ese tiempo lo puede dedicar a ser más creativo, a crear nuevas cosas, ¿no?
Claro, todo lo que estamos hablando de la inteligencia artificial es lo que se hace público, evidentemente. Luego me imagino que las empresas, tenéis una todavía, lo que nos ha llegado al público en general es un porcentaje solo de todo lo que hay detrás o todo lo que se está trabajando en la inteligencia artificial, por lo que en ocasiones es comprensible, tú ves comprensible cuando hablas con alguien que está alejado del mundo informático, que tengan ese cierto miedo.
Sí, yo creo que el miedo tiene que tenerlo. O sea, yo creo que nos engañaríamos si no fuera.
El miedo es un método de supervivencia.
Claro, claro. Es un muy buen punto. Es un buen punto. Y si no tienes un problema, ¿no? Yo creo que el problema gordo es de aquellos individuos, o aquellas sociedades, o aquellas empresas que no son conscientes de lo que nos espera de aquí a un año. Hoy ya mismo, Hoy ya mismo, ¿no? Entonces creo que es fundamental que todos tengamos ese miedo y reaccionemos ante él. Porque la parte buena, como te digo, es Ponemos el ejemplo del safety car.
Sí.
Oye, ¿qué ha salido el safety car? Pues es que es bueno. Es que a lo mejor determinados países, determinadas empresas o determinados individuos te sacaban 30 segundos en esta vuelta. Y ahora se ha vuelto a culpar. ¿Vale? Entonces, tenemos que aprovechar esa oportunidad.
Hablando de, siguiendo con el símil del safety car, ciudades pequeñas, cualquier capital de provincia de Castilla y León, eso también es una oportunidad porque sí. Estamos hablando de algo tecnológico que tiene que no tiene por qué estar en una gran ciudad, en un país en concreto. Esto sí que también es una oportunidad y yo creo que también las ciudades son conscientes porque ahora todo el mundo quiere apostar por crear un polo en tecnología, en ciberseguridad. Eso también es una oportunidad, ¿no? Para ciudades pequeñas, claro. Para atraer gente y luego gente cualificada.
Claro, claro, claro. Esto es en los servicios de ética, lo podemos coger todos, ¿no? Y nosotros aquí lo estamos haciendo, el ejemplo somos nosotros. Bueno, no quiero hablar mucho de nosotros, pero nosotros aquí tenemos 230 ingenieros que estamos llevando proyectos no solamente en España, sino como te digo, en Emiratos o en Arabia, y lo estamos haciendo desde una ciudad pequeña. Y una ciudad pequeña tiene muchas cosas que las grandes no tienen, calidad de vida, esa cercanía con todos, se te permite vivir mucho más la vida, ¿no? Entonces, tenemos que ser conscientes de que desde una ciudad pequeña, y nosotros somos un ejemplo, uh-huh. Lo puedes hacer, pero hay que transformarse, claro, nosotros no estamos transformando, o sea, nosotros los 230 ingenieros que tenemos les hemos puesto una serie de normas, que básicamente son, primero, todos tienen que dominar la inteligencia artificial, todos, segundo, no hay una excusa para que no utilices inteligencia artificial, tienes que justificar cuando no la utilizas, o sea, tienes que justificar, cuando no la utilizas tienes que justificar el porqué. Tercer punto, es que todo lo que hagas tiene que tener inteligencia artificial o intentarlo. Y cuarto punto es, todo hay que medirlo, ¿vale? Es fundamental medirlo. Son un poco nuestras cuatro uh-huh. pautas. Y nos hemos transformado, nos estamos transformando para intentar coger este safety car y aprovechar este safety car. Entonces creo que si nosotros lo estamos haciendo en una ciudad pequeña, todo el mundo lo puede hacer, pero no solamente de nuestro sector, sino como decía antes, de cualquier otro sector. Pero hay que hacerlo, hay que trabajar en ello.
Y un tema importante es la regulación. Evidentemente... Sí. Uno, y ahí también diferimos un poco lo que es Europa, de lo que es, por ejemplo, que tú también conoces Estados Unidos. Todo hay que regularlo, quiero decir, está bien regularlo, pero claro, también ahí nos podemos poner en la cola del safety car si nos pasamos de una regulación muy, muy estricta, ¿no? Ahí, claro, desde el punto de vista de las empresas y conociendo los dos continentes... Claro, lo ideal, me imagino que en estos casos, como toda la vida, sea el punto medio,
claro.
Pero ¿por dónde crees que están yendo los tiros con esta regulación?
A ver, la clave la has dicho tú, es el balance. O sea, por un lado, hace falta un poco de regulación. Que la inteligencia artificial, el ejemplo este que decías tú del cuchillo, hay que vigilarlo. Y hay que decir que determinadas cosas con ese cuchillo no se pueden hacer. Pero si nos pasamos, corremos el riesgo de perder esta oportunidad, como, incluso como, ya no digo como país, sino como continente. Una excesiva regulación lo que va a hacer es acabar con la investigación y el desarrollo o con la adopción de determinadas tecnologías que se desarrollen. Estados Unidos cuenta con una ventaja muy importante y ya no digo solamente regulatorio, sino que es un mercado homogéneo. Es todo, uh-huh. Cuando tú haces cualquier cosa es mucho más fácil llevarlo a todo que cuando a todo ese mercado uh-huh. que cuando lo haces aquí en Europa. Si nos pasamos de regulación, ponemos otro impedimento más, ¿no? Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado, porque si nos pasamos de regulación, lo que hacemos es que Europa, que ya se está quedando atrás, se quede todavía más atrás. Porque el resto de países no van a parar. Ya no te digo solamente Estados Unidos, te digo China, otros países asiáticos, o incluso Oriente Medio, que lo conozco bien porque estamos ahora allí. Entonces, la regulación es necesaria, tenemos que tener siempre a las personas en el centro de todo lo que hagamos, pero si nos pasamos de regular, y somos muy propensos uh-huh. a pasarnos de regular, podemos acabar con toda la innovación en nuestro continente.
Claro, y viendo este panorama que dices tú, que Europa ya nos estamos quedando atrás, ¿qué podemos hacer? Quiero decir, porque claro, me imagino que desde las empresas privadas se hable con Europa diciendo, oye, que está bien, pero hay límites, nos estáis obligando a ir a innovar a otros países, claro. O lo que decías tú, hay otros países que nos están ya adelantando. ¿Qué podemos hacer? Porque claro, Europa siempre en todo ha sido, es verdad, sí. Muy, se ha caracterizado por la regulación siempre en todo el mundo de la tecnología, pero es que estamos abocados, nos están llevando quizás a un precipicio.
Sí, pero el ejemplo es con el coche eléctrico. Uh-huh. Europa siempre fue un lugar de una industria automovilística tremendamente bollante y muy buena. Cuando tú te pasas de regulación, o regulas hacia un lado que no debes, lo que haces es lo que ha pasado, que al final los coches eléctricos ahora mismo se están fabricando y diseñando fuera todos de Europa, ¿no? Entonces aquí tenemos que tener con ese cuidado. Yo creo que todo pasa por tener diálogo, ser conscientes de ello, y que ya no solamente afecte a una industria, sino que determinados servicios no van a llegar a todos estos ciudadanos. Hablemos de sanidad. Uh-huh. Si tú te pasas con la regulación, o sea, todos tenemos que tener cuidado con determinados datos personales, de tu salud, etcétera, uh-huh. no estén en cualquier sitio. Pero si te pasas de regulación, lo que puedes hacer es que determinados servicios de la gente digan, no, yo a Europa no voy, este servicio no lo voy a llevar a Europa, porque esto me vuelve loco, me va a costar muchísimo, ¿no? Entonces, esto hay que solucionarlo con diálogo, hablando, y sobre todo volvemos un poco a la consciencia, ser conscientes de que como nos pasemos, no solamente acabaremos con la industria, sino acabaremos con nuestra economía y acabaremos nuestros ciudadanos tendrán peores servicios, ¿no?
Hablabas de los datos. Hasta hace unos años, vosotros los que os dedicáis a todo el tema de informática, erais conscientes de lo que valía, de que es sí. oro puro los datos. Los ciudadanos poco a poco yo creo que nos estamos sí. dando cuenta, pero es eso, ahora hay una, claro, una guerra entre las propias empresas por conseguir el mayor número de datos. Claro, aquí los ciudadanos somos conscientes de que son nuestros datos, sí. no sé cuántos miles de impactos tenemos cada persona sí. con nuestros datos. Claro, aquí viene también el uso ético, ¿no? De esos, uh-huh. de esos datos. Desde HP, desde las empresas, también tenéis que abordar ese, me imagino, ese uso ético y responsable.
Sí, claro. Y bueno, y además esto en Europa está súper regulado. O sea, el GDPR es súper, te controla muchísimo todo, ¿no? Pero bueno, hay muchas formas de utilizar esos datos de una forma anónima, y yo creo que todos estamos muy conscientes. Y mira, aquí, por ejemplo, yo creo que aquí Europa ha sido líder en esta regulación, en todo el tema de la gestión de datos. Y al final siempre hay caminos, en esta forma se han anonimizado los datos y tú puedes utilizar muchos datos sin llegar a con ello identificar a una persona, que uh-huh. es un poco el objetivo final, ¿no? Pero son tan necesarios como que lo que te decía al principio de la entrevista, es que estamos llegando a un punto en el cual los sistemas de inteligencia artificial tienen ya problemas para seguir entrenándose, ¿no? Pero se están creando datos sintéticos, por ejemplo, aquí hay una forma de crear datos sintéticos para seguir alimentando a estos sistemas, pero estos sistemas son
devoradores,
se comen todo lo que les den, ¿no? Entonces es fundamental unir esos dos puntos, ¿no? Pero se puede utilizar datos de una forma anónima y seguirlos entrenando, ¿no? Pero el problema no va a ser tanto eso, sino que ya estamos llegando a un límite que tenemos que se sugieran nuevas tecnologías que te permitan hacerlo con otros datos sintéticos o con otro tipo de información.
Me llamó la atención al principio cuando decías, hablabas de la diferencia entre las máquinas y los seres humanos, que hacías ese de momento, cuando hablabas de que de momento las máquinas no pueden generar ese pensamiento crítico, sí. no pueden pensar por sí mismas, pero claro, ese de momento nos abre a películas de estas distópicas en las sí. que, claro, nadie lo sabe, o sea, y es verdad que esto no se puede parar, ¿no? Sí. De hasta dónde pueden llegar las máquinas, ¿puede llegar un momento en el que se nos vaya de las manos a los propios técnicos el uso de las máquinas, o es de película de ciencia ficción?
Yo, para mí, es decir, de película de ciencia ficción. Yo creo que la inteligencia artificial global, generativa, uh-huh. Global o mucho más de amplio espectro, todavía le queda mucho, ¿no? para hacerlo. Yo creo que siempre tendrá que haber una persona ahí detrás. Pero bueno, estamos llegando. Por eso es muy difícil hacer esa previsión, porque yo me acuerdo que hace 4 años me preguntaron si una máquina podía programarse a sí misma. Me dijo, eso es imposible. Y ahora mismo las máquinas pues tiran código, ¿no? Entonces, yo espero que eso no pase. Creo que ese mínimo de regulación sí que se va a tener que poner, y se va a poner, yo creo que se va a poner, y confiemos entre todos en que eso no pase, ¿no? Que las máquinas sigan siendo al servicio de los ciudadanos, al servicio de las personas, y empoderándonos para poder sacar lo máximo de nosotros, ¿no?
Y un punto importante que hemos tenido aquí a personas hablando de la ciberseguridad. Estamos hablando que los datos son el maná de la sí. inteligencia artificial. La ciberseguridad es algo también clave, que me imagino que empresas como HP lo tenéis, vamos, marcado a fuego de la importancia de sí. inversión continua.
Eso es fundamental. Eso es fundamental. Y además, en este caso, por ejemplo, la inteligencia artificial también ayuda. Es decir, somos capaces de crear, también los malos son capaces uh-huh. de utilizarla para el mal, pero los buenos también tenemos que ser capaces de utilizarla para hacer sistemas mucho más seguros, mucho más potentes y mucho más robustos, ¿no? Nosotros es nuestro gran foco. Nuestro gran foco es que hasta una simple impresora, que puede parecer algo inocuo, sí. tenga los mayores estándares de seguridad, porque una impresora puede ser un camino para entrar. Al final, una cadena es tan débil como el más débil de sus eslabones. Entonces es fundamental que toda la cadena sea tremendamente robusta, desde una impresora hasta un ordenador, todo sea tremendamente robusto. Nuestro gran lema es ese, es hacer los equipos más robustos y más seguros del mundo. Siempre al final los malos van un poquito por delante, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, tienes que poner todas las herramientas posibles para que esos malos puedan ser lo más difícil posible, ¿no? Y en eso estamos trabajando todos. Desde luego nosotros es nuestra gran obsesión.
Que es una rama también, es un ámbito para los jóvenes, tanto la ciberseguridad como la apuesta por la tecnología. ¿Qué consejos le darías a aquella persona que nos esté viendo y esté dudando sobre hacia dónde dirigir sus pasos universitarios? ¿Qué consejos le darías a esa gente que está dudando entre la tecnología? ¿Qué les dirías?
Pues mira, yo te voy a decir el consejo que le doy a mis hijas, que no te puedo dar un consejo más sincero y más estricto desde el corazón que el que le he dado a mis hijas, ¿no? Y es, hay que apostar por la tecnología. Pero siempre yo, de hecho, he animado a mis hijas a hacer un doble grado. A ver la tecnología, pero también la parte no tecnológica. Creo que eso es fundamental. Creo que estudies tecnología o no estudies tecnología. Uh-huh. Si estudias tecnología, tienes que intentarlo complementar con algo que no sea puramente tecnología. Si es algo de economía, de sanidad, de lo que te apetece que te guste. Pero no quedarte solo en la tecnología. Y si estudias algo que no es tecnología, no te quedes solo en eso. Estudia también tecnología. Entonces, para mí, que ya digo, el consejo que yo le doy a mis hijas, no te puedo dar un consejo más sincero que ese, es hazlo siempre, pero con ese doble prisma de tecnología, pero no también lo que no es tecnología. Porque creo que en esa unión es donde está la magia y la diferencia. Es decir, creo que un gran médico será un gran médico cuando sepa utilizar la inteligencia artificial, empoderarse, por otra vez esa palabra, con inteligencia artificial. Un arquitecto, mejor arquitecto, será el que sea capaz de poner su creatividad y fomentarla utilizando inteligencia artificial. Un buen profesor será aquel que sea capaz de enseñar a sus profesores, a sus alumnos, utilizando inteligencia artificial. Y en general, un buen economista será aquel que sepa sacar el máximo de la inteligencia artificial. Por eso, donde yo creo que está la magia, es unir esos dos mundos. Y por eso yo animo a todo el mundo a buscar esa intersección del mundo tecnológico con el no tecnológico, porque creo que ahí está la magia.
Ponías el ejemplo de tus hijas, si es verdad que se ha evolucionado y se están incorporando cada vez más mujeres al mundo informático, pero todavía cuesta, ¿no? Sí, sí, en los últimos estudios no sé si eran un poco más del 20% de las estudiantes eran solo mujeres.
Y menos, porque muchas veces cuando hablamos de STEM están viendo otra parte mucho más de ciencias, pero si lo focalizamos en la parte más puramente de tecnología es incluso menos, estamos hablando un 15%, un 16% no llega más.
Y se están haciendo, ¿no? Iniciativas y proyectos
sin parar. De hecho, yo dentro de digitales, de nuestra patronal, dirijo un área que nos estamos focalizando en esto, ¿no? Al final es un tema como cuando se cae un avión, no es por un único motivo. Se cae por muchos motivos y esto también es. Yo creo que es un tema cultural que empieza hasta desde las propias familias, ¿vale? Hay un tema que a las mujeres les gusta mucho más aquellas carreras con impacto social, y es que esto es así, no es ni bueno ni malo, pero es que es así. Uh-huh. Entonces, tenemos un serio problema, sobre todo porque necesitamos este tipo de profesionales y prescindimos de casi el 50% de la población, pues tenemos un enorme problema, ¿no? Luego, porque las mujeres le dan un toque diferente también, y es en esa diversidad cuando realmente surge mucha más innovación, ¿no? Entonces, tenemos ese serio problema, pero yo creo que hay que atacarlo desde un punto de vista de cultura, de que la gente sea consciente de que las carreras tecnológicas no solamente es un tema de hombres, ¿no? Y hay que arrastrar mucho, ¿no? Porque si tú miras un libro de ciencias, ves que la mayor parte de referencias en matemáticas, físicos, etcétera, a lo largo de la historia, parece que siempre eran hombres. También había mujeres, ¿no? Dice mujeres, Marie Curie. Es que no, que ha habido más. Entonces, creo que entre todos tenemos que inculcar que la tecnología no es un tema de hombres ni de mujeres, que es un tema de personas y que las personas podemos hacer mucho con la tecnología y que sean conscientes de que además ahora es un enorme momento, porque no hace falta tirar líneas de código, que puede parecer lo más friki, sino que con muy poquito conocimiento eres capaz de usando la inteligencia artificial, ser capaces de crear soluciones tecnológicas que antes te requerían un mayor conocimiento, ¿no? Es decir, una mujer que está estudiando medicina puede unirse a la tecnología porque la inteligencia artificial se lo va a poner muy fácil. Tenemos que aprovechar ese espacio, esas capacidades que nos da la inteligencia artificial y verla como lo que llevo diciendo a lo largo de toda la entrevista, ese empoderamiento, ¿no? Y ver que un médico es capaz de sacar lo mejor de sí mismo utilizando la tecnología. Entonces, ahí veremos cómo las mujeres quizás se acerquen mucho más a esa tecnología, porque ahora ya no es un tema de frikis. Uh-huh. Si con 4 prompts, la inteligencia artificial es capaz de hacer un programa que te analice algo, que te analice, o que sea capaz de encontrarte un patrón en un análisis, o uh-huh. determinadas cosas, ¿no?
Ya para finalizar, comentaba al principio esa entrevista que te habían hecho en 2022 en la que decías que la inteligencia artificial iba a evolucionar muy rápidamente, que iba a marcar un hito, acertaste. Sí. ¿Qué titular te gustaría si nos volviéramos a ver aquí en el estudio de Contraplano dentro de 5 años? ¿Por qué motivo te gustaría volver o qué titular te gustaría que fuera la razón por la que te volviéramos a invitar?
O sea, a mí me gustaría que como país, como región, incluso como ciudad, hubiéramos aprovechado este safety car. Hubiéramos dicho, vimos a tiempo que esto era un cambio, que esto era una revolución, no industrial, sino una revolución total, y que supimos hacer los deberes para que nuestros jóvenes sepan aprovechar esta oportunidad y que no tengan que irse fuera a buscar estas oportunidades, sino que como país hayamos visto leer la carrera, esta carrera de Fórmula 1, hayamos sido capaces de leer el safety car. Yo creo que el titular sería: hemos sabido aprovechar el safety car que supone la inteligencia artificial.
Pues ojalá, Miguel Ángel Turrado, director de HPSCDS, muchísimas gracias por acompañarnos.
A vosotros,
y a todos vosotros, daros las gracias con ese mensaje de que ojalá volvamos a traer a este invitado dentro de unos años, y para alegrarnos de haber estado atentos y haber aprovechado ese safety car. Como siempre, daros las gracias por acompañarnos una vez más, animaros a que os suscribáis en nuestro canal y en las redes sociales para estar al tanto de todo lo que hacemos en Canal Saber. Hasta la próxima.
Gracias por escuchar Canal Saber en podcast. Tenemos muchas más historias y personajes que descubrir juntos.